Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy es viernes, sí, es viernes, ya son las 8 y 1 de la mañana, como dicen por ahí, viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí estoy en vivo, como todos los días. Saludos a Dital Borges desde allá, desde Mayagüez, está conectada tempranito. Espero que me mantenga al tanto de todos los desarrollos en el oeste, por no decir de todos los chismes del oeste. Saludos a Dionisio, que siempre es de los primeros que se conecta. Miguel Morales, Hiram, no sigo por ahí porque si no, no les hablo a ustedes. Aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Suscríbete a YouTube, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal y ahí me encuentras donde en este momento estoy en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes era Twitter, @AníbalAcevedo, y también últimamente estamos en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, simple y sencillamente quieres volver a ver la edición de hoy, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que me puedas ver y escuchar cuando a ti te dé la gana. Y como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. Pues claro, si se llama el podcast de Aníbal, pues lo vas a encontrar en cualquiera de esas aplicaciones: Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de ellas. En cualquiera de esas escribes escribes en el buscador el podcast de Aníbal y ahí te va a llevar. Ya hoy al mediodía la edición de hoy estará disponible, y también ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son, BJ el bueno? Hace tiempo que no sabía de ti. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Comenzaremos hablando un poco sobre eso. Siguen las malas noticias que salen en las vistas sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tribunal Supremo por primera vez reconoce el privilegio de periodistas, y añado yo, y analistas, a proteger sus fuentes. Pesimismo en el país, según la encuesta del Nuevo Día. Pierluisi disponible para debatir, y Jennifer abrió la puerta un poquito a debatir, a retenerle parte del salario de cabildera a Melinda Romero. Y anoche el presidente Biden, que todo el mundo entiende que está pasadito de edad, yo vi gran parte del mensaje, me quedé dormido al final, no por culpa de él, sino porque era tarde y tenía que estar con ustedes, pero ofreció un vigoroso mensaje de estado. Y si es viernes, viernes de deporte, zona 5, con Federico López, con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Gracias, Ángel Gabriel, por echarle flores a este podcast. Y dice, los mejores podcasts, Acevedo Vilá y Carmen Enid en Bonita Radio. Saluda a la amiga Carmen Enid Acevedo. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Escucho por ahí en la radio temprano en la mañana, particularmente hombres, felicitando a las mujeres, señores, y lo hablamos extensamente, le dedicamos el tema de la situación de la mujer, el podcast, la edición de Análisis Sin Bandera con Zoe Lavoy el pasado lunes. La pueden encontrar, está en mis páginas de YouTube, en mi YouTube y en mi página de Facebook. Hablamos sobre todo eso. No es un día ni de mandar flores, ni es un día de felicitación. Hoy es un día de conmemoración, donde las mujeres se reafirman y los que defendemos los derechos de las mujeres se reafirman en las batallas que han dado las mujeres para vindicar sus derechos y se reafirman en la necesidad de seguir dando la batalla. Prácticamente todos los medios del país lo reconocen de esa forma. Ahí está la primera plana de la edición digital del periódico Metro. Día Internacional de la Mujer. Sigue la lucha por la seguridad y equidad. Es una edición especial. Busca las columnas desarrolladas alrededor de la conmemoración. Esa es la palabra, conmemoración, de un día sobre reivindicaciones y agenda pendiente. Obviamente, en el contexto de Puerto Rico, este año se da en medio de lo que no podemos negar, otra ola de violencia contra la mujer, violencia de género, violencia de pareja. El periódico El Nuevo Día le dedica su primera plana a este tema y obviamente habla de lo mismo, de las luchas. Día Internacional de las Mujeres, 50 años de lucha por la equidad, una manifestación de la organización feminista Mujer Intégrate Ahora en 1974, encendió la llama en Puerto Rico por impulsar múltiples esfuerzos en pro de una sociedad más justa. Obviamente el día se llevaba conmemorando a nivel mundial en Estados Unidos por mucho más tiempo, pero en Puerto Rico comenzó en 1974, voy a leer ahorita unos párrafos, comenzó curiosamente en una manifestación en Plaza Las Américas, que en aquel momento llevaba poco tiempo de haber sido inaugurada. Ahí está la primera plana del periódico El Vocero, con rostro de mujer, la lucha comunitaria. Vuelvo y repito, todos los principales medios le dedican hoy a este importante tema, pero lo ponen, creo yo, desde la forma correcta, no de que hoy es el día para celebrar ni para regalar flores ni nada de eso, sino para reafirmarse en las luchas. Hay varias manifestaciones hoy de diferentes grupos. Hay una manifestación que esperan tomar el Expreso Las Américas. Hay otra manifestación, si mi memoria no me falla, en El Morro. Hay diferentes manifestaciones, pero leo de esta nota del periódico El Nuevo Día porque destaca el hecho de que hoy se cumplen 50 años de que este día se celebre en Puerto Rico. 50 años después de la primera conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en Puerto Rico, protagonistas del evento repasan sus luchas, sus logros y los reclamos que siguen vigentes. Una nota de Valeria María Torres Nieves. Y me parece muy interesante, le tengo que admitir que yo no conocía esta historia. Era un día como este, un viernes 8 de marzo, pero en 1974. En uno de los pasillos de Plaza Las Américas, feministas puertorriqueñas hicieron un acto revolucionario para la época. Mostraron fotos de mujeres en los diferentes ámbitos de su vida, desde la perspectiva tradicional de la familia hasta su liderazgo en espacios profesionales, artísticos y académicos. Cita textual, el propósito es, además de mostrar a la mujer puertorriqueña cómo es y ha sido, también y más importante, mostrar lo que puede ser cuando decide liberarse. Lee parte del comunicado de prensa que envió la organización feminista Mujer Intégrate Ahora, MIA, para convocar la actividad que marcó el inicio de la conmemoración ininterrumpida del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en el archipiélago por los últimos 50 años. Una de las mujeres que estuvo en esa manifestación en 1974 fue la hoy representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacen, quien en ese entonces era estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Interesante la nota del periódico El Nuevo Día, recordando el verdadero significado del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Todavía queda mucho, mucho, mucho por andar en cuanto a la vindicación de los derechos de la mujer. Y como dije, en Puerto Rico ahora se celebra en el contexto de una ola de violencia de género. Mucho, mucho por hacer. Bueno, ayer fue el tercer día de vistas ante la jueza Taylor Swain, en lo que tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda. Como ustedes saben, se está presentando información, testigos. Oigan, y cada día para mí son malas noticias. Ayer, en términos de los interrogatorios, contrainterrogatorios, surgieron informaciones importantes, pero preocupantes. Entre ellas, como destaca el periódico El Vocero, cargo para pagar la deuda no se podrá usar en caso de desastre. O sea, ya sabemos que nos van a esperar un aumento. Pero ayer en el interrogatorio a los representantes de la Junta, surgió que ese cargo y ese aumento que nos van a poner, número uno, si ocurriera una emergencia y hacen falta dinero para completar lo que dé FEMA, lo que pase, como siempre hay una emergencia, esos chavos no son para eso. Pero también surgió algo todavía más preocupante. Y es, todos sabemos que hace falta reconstruir el sistema eléctrico. Hay fondos federales que no se mueven a la velocidad que queremos, pero los fondos federales es para ahora. En el futuro, siempre hace falta dinero para inversión en infraestructura. Pues ayer también salió, número uno, que los fondos federales no van a ser suficientes y que el cargo que nos van a espetar, de ese cargo no sale un chavo para infraestructura. Así que ahí está la nota, cargo para pagar la deuda no se podrá usar en caso de desastre. La nueva imposición propuesta no cubrirá gastos de mantenimiento. Aquí está la nota del periódico El Metro. Juicio del plan de ajuste de deuda, debate en el futuro de las pensiones de los empleados, porque tampoco están incluidos y están en una especie de limbo. Está en una especie de limbo el tema de las pensiones, que es también el titular en el periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, nuevamente de la pluma de Joana Isabel González. Incierto el efecto de las pensiones en la factura. El análisis de los asesores de la Junta indica que aparte del cargo legado, habrá que aumentar la tarifa para cubrir esa obligación, que de paso afectará a trabajadores y jubilados de la corporación. Y también en el lado derecho dice: el dinero federal no dará para reconstruir el sistema. 8.28 es la cantidad al mes que costará el cargo delegado a un hogar con un consumo de 425 kilovatios. Estoy seguro que la mayoría de ustedes consume más de eso, por ende será más de eso, $9 adicionales al mes para pagar las pensiones de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Otra vez, esto es un cálculo, si usted consume 425 kilovatios al mes, señoras y señores, como les dije, todos los días de esta vista surgen noticias que no son nada halagadoras en cuanto a lo que nos viene encima una vez se apruebe el plan de ajuste de deuda. Mientras tanto, el gobernador dice que no va a dar un rescate de la Autoridad de Energía Eléctrica y se niega a reconocer el impacto que este plan va a tener sobre el bolsillo y sobre la economía de Puerto Rico. Y ayer se dio a conocer una decisión de nuestro Tribunal Supremo con, a mi entender, importantes y positivas repercusiones en la discusión pública en Puerto Rico, particularmente en lo que los periodistas y los analistas pueden hacer. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, página 16. Histórica protección de las fuentes tras decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La opinión se produce tras una demanda incoada por el exdirector de turismo bajo el cuatrenio de Ricardo Rosselló, José Izquierdo II, quien contra el analista Enrique Quique Cruz. Quique Cruz hizo unos señalamientos cuando este señor, fue despedido, renunció, no recuerdo bien los detalles, y demandó a Quique Cruz por libelo. Quique Cruz estaba citando una fuente, pidieron que diera su fuente, que fue en una columna de opinión, no fue en su programa de radio. Y Quique Cruz se negó a dar su fuente y le dieron la razón. El Tribunal Supremo, por voz del juez asociado Roberto Filiberti Cintrón, dijo: por los fundamentos que discutimos en esta opinión, adelantamos que sí. Por consiguiente, al amparo de la referida disposición constitucional, se refiere a la primera enmienda, hoy reconocemos por primera vez la existencia del privilegio cualificado del periodista en protección a sus fuentes e informaciones confidenciales. Me parece una decisión en la ruta correcta para proteger el derecho a la prensa a informarnos, pero a la misma vez proteger su fuente. No es un derecho absoluto. La opinión dice las circunstancias en las que podría obligarse a un periodista o analista a dar su fuente, pero repito, nunca se había reconocido. Y hablemos un poquito del final de la encuesta de El Nuevo Día. Hoy la encuesta nos trae lo que siempre se pregunta: cómo se siente la gente, si están optimistas, si están pesimistas. Y pues no es sorpresa para nadie, reina el pesimismo del electorado con la situación actual. El sentir mayoritario de los participantes de la encuesta es que las cosas en Puerto Rico van bastante mal o muy mal. Eso explica la frase controversial de la comisionada residente. Claro, como hemos dicho anteriormente, una cosa es que eso lo diga la oposición política. Otra cosa es que lo diga alguien del partido del propio gobernador. Eso tiene unas repercusiones internas. Pero dice la nota del periódico El Nuevo Día, la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, un 73%, opina que las cosas en Puerto Rico están bastante mal o muy mal. Eso es un número altísimo. Una cifra similar a la que hace 4 años, cuando también a 8 meses de las elecciones, un 75% de los participantes expresó ese mismo sentir. Con mi experiencia en encuesta, eso es horrible para el partido de gobierno. Claro, y es los mismos números que el año pasado, que el cuatrienio pasado. El cuatrienio pasado el PNP debió haber perdido las elecciones. Lo que pasa es que la oposición política, incluyendo mi partido, pues no hizo la mejor campaña, pero Pedro Pierluisi no era el gobernador, era Wanda Vázquez. Ahora Pedro Pierluisi es el gobernador y eso puede pesar en contra de él, ese pesimismo en contra de él en cuanto a el día de las elecciones. De igual forma, en el renglón de los que piensan que las cosas en la isla están muy bien o bastante bien, se registraron cifras similares a las de hace 4 años, un 27% ahora versus un 25% en el 2020. En otras palabras, la situación desde el punto de vista del ánimo, como dicen en el norte, del mood de la gente es igualita a la de hace 4 años, o en otras palabras, no hemos mejorado en nada desde el punto de vista de la perspectiva de los ciudadanos. Si vuelvo a la nota del Nuevo Día, asimismo, una de cada 4 encuestados, el 26%, siente que su situación financiera personal está peor ahora que hace 1 año. Eso sí, es una cifra importante. El que piensa que hoy está peor que hace 1 año, normalmente busca un cambio de gobierno. Por el contrario, el 15% opina que su cuadro fiscal es mejor ahora en comparación al año anterior, mientras que para una mayoría, el 58%, su situación financiera personal está igual a la de hace 1 año. El restante 1% no opinó. Ahí están las gráficas. El ánimo del país, ¿cómo van las cosas? 27% bastante bien, 48% bastante mal y 25% muy mal. Así que cada vez que el gobernador dice que las cosas están bien, que está haciendo lo que las cosas pasen, que la obra que se ve, eso choca con la realidad que siente y viven los ciudadanos. Situación financiera personal actual comparada con el año anterior, 15% mejor ahora, 26% peor ahora y la mayoría, 58%, se siente que está igual a hace 1 año. En términos del optimismo, ¿cómo usted cree que va a estar de aquí a 1 año? Esperanza, hope. 16% cree que va a estar mejor que ahora y 24% cree que va a estar peor que ahora. Y nuevamente la mayoría, 57%, piensa que de aquí a 1 año va a estar más o menos su situación personal. Esto es lo que tú, cómo tú te sientes en el contexto de tu familia, de tu entorno. 57% que va a estar igual. Situación económica de la isla en el próximo año. Una cosa es cómo tú crees que tú vas a estar. Otra cosa es cómo tú crees que va a estar Puerto Rico desde el punto de vista económico. 20% que va a haber una buena situación económica. 64% que va a haber una mala situación económica. Uf, durísimo. ¿En qué camino van las cosas en Puerto Rico? La primera era sobre la economía, ahora es en términos generales. 11% vamos por buen camino, 37% por mal camino y la misma mitad, 50% mixto, algunas cosas por buen camino y otras por mal camino en términos generales. alto el pesimismo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Eso, y lo hablo a base de mis experiencias políticas gubernamentales, eso es terreno fértil para un cambio de gobierno. Si la oposición política hace su trabajo, expone sus ideas, hace una buena campaña y se aglutina las fuerzas de cambio alrededor de alguna propuesta alternativa y candidato. Y uno de los efectos de la encuesta de El Nuevo Día es que Jennifer González, que había dicho que ella no iba a debatir en una entrevista que le hizo El Nuevo Día, de esas que hace de continuidad, luego de los resultados de la encuesta, Jennifer abrió un poquito la puerta a debatir y eso le permitió al señor gobernador Pierluisi reafirmar ayer que está listo para debatir. Página 6 del periódico El Nuevo Día, el gobernador reaccionó después de que la comisionada residente cambiara de opinión y abriera la puerta a debatir al evaluar los resultados de la encuesta del Nuevo Día. La información que yo tengo, y no puedo decir demasiado, pero la información que yo tengo es que sí, que hay cambios a lo interno de la campaña de Jennifer González. Y él, yo lo había dicho aquí hace tiempo y en otro foro. Ella había dicho que no iba a debatir. Y yo dije, tan pronto salga una encuesta que demuestre que la cosa se cerró, verán a Jennifer cambiando de opinión. Ella lo que hizo fue abrir una puerta. No dijo que va a debatir. Dijo que no lo descartaba. Luego escuché a Ángel Cintrón, su portavoz de campaña, en Jugando Pelota Dura, prácticamente cerrando la puerta a debatir. Yo me atrevería a decir que la posibilidad de un debate entre Jennifer y Pierluisi está ahí. Nota de Adriana Díaz Tirado, a raíz del cambio de postura de la comisionada residente Jennifer González sobre un posible debate antes de la primaria Novo Progresista del 2 de junio, el gobernador catalogó ayer la campaña de la candidata como una desorganizada y recalcó que siempre ha estado dispuesto a plantear sus ideas en cualquier foro. Cita textual de lo que dijo Pierluisi ayer. Esa campaña primarista para la gobernación está desorganizada. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Inicialmente dijo que no iba a participar en debate porque eso podía afectar al PNP en la elección general. Ahora como que titubeó. Por otro lado, su director de campaña se mantiene en esa posición, lo que ya acabo de decir. Ella abrió la puerta el miércoles en la tarde y el miércoles en la noche Ángel Cintrón la cerró. Ahora, como que dijo, planteó Pierluisi en una parte con la prensa en un evento que estaba ayer. La reacción se da porque, como les dije en una entrevista en El Nuevo Día, cito textualmente, González no descartó debatir con el mandatario. Entonces, lo que dijo Jennifer el miércoles en la tarde, nunca descarto nada. Entiendo que en una primaria no es necesario porque uno tiene que unificar el partido a partir del 2 de junio, pero hay muchos temas en los que obviamente diferimos dramáticamente, manifestó el miércoles la precandidata Nuevo Progresista. Mientras, luego de la rueda de prensa, Francisco Domenech, director de campaña, despachó los comentarios del gobernador al señalar que responden a su frustración ante los resultados de la encuesta. No sé, yo creo que la gente de Pierluisi y Pierluisi están celebrando la encuesta porque, como la analizamos aquí, demuestra un avance significativo en la campaña del gobernador y un estancamiento o debilitamiento en la campaña y en el apoyo a la comisionada residente. Y en un tema que no hablábamos hace tiempo y simplemente lo voy a comentar. Ustedes saben que Melinda Romero, que está ganando un sueldazo como cabildera de la estadidad, que nadie sabe qué es lo que hace ella y los demás cabilderos de la estadidad, se ha negado a llenar los estados financieros que exige la Oficina de Ética Gubernamental, le pusieron una multa, se ha negado a pagar la multa. Bueno, pues ahora no va a tener ella que hacer el chequecito porque le van a quitar los chavitos del sueldo que le pagamos usted y yo. Ahí está nota del periódico El Nuevo Día, página 6, Prafa recibe orden judicial, a Melinda Romero se le retendrá parte de su salario. Nota de la periodista Gloria Ruiz Quilan, el juez Alfonso Martínez Piovanetti ordenó a la Administración de Asuntos Federales retener $4,500 del salario de la ex senadora y delegada por la estadidad Melinda Romero Donnelly para satisfacer una multa que se le impuso el 28 de junio del 2022 por incumplir con la entrega de informes de ingresos y gastos de su comité de campaña cuando fue candidata a la alcaldía de Dorado. Me disculpan, yo me confundí, pensé que era la multa por lo de ética. Esto es una que viene arrastrando. Melinda no quiere cumplir con la ley, Melinda no quiere pagar multa. La orden incluye el pago de 1,000 por concepto de honorario de abogado. Cita textual de la determinación del juez. Conforme con el artículo 13.06 de la Ley de Financiamiento de Campañas Políticas y según solicitado por el demandante, se ordena a la Administración de Asuntos Federales de forma continua la retención y descuentos necesarios del salario de la demandada Melinda Romero para satisfacer los pagos antes detallados más los cargos acumulados. Igualmente se ordena a la Administración de Asuntos Federales que comparezca por escrito ante este tribunal dentro de los 30 días siguientes e informe sobre las gestiones hechas. Y como le había dicho, está pendiente además la querella de ética. Romero Donnelly también debía pagar 5,000 a la Oficina de Ética Gubernamental por el incumplimiento con la prestación de su informe financiero. La realidad que no entiendo la actitud obstinada de Melinda Romero. Y ayer, esto para irnos rapidito a hablar de deporte, ya está por ahí Federico López. Ayer fue el mensaje de estado del señor Joe Biden. Mensaje que se ofrece en un momento difícil para Biden, porque todas las encuestas reflejan un descontento, inclusive con los demócratas, con la candidatura de Biden. Todas las encuestas demuestran que hay una percepción pública de que está muy viejo, que ha perdido control, que no tiene fuerza. Trump lo está esbaratando con ese tema. Ya sabemos que vamos a una contienda Biden versus Trump, algo que los americanos no quisieran, pero eso es lo que van a tener. Y en ese contexto, él tenía su mensaje de estado ayer y todo el mundo estaba pendiente. Si vamos a ver un viejito decrépito que no podía ni articular idea o qué era lo que se iba a presentar. El discurso empezó, hora de Puerto Rico, empezó tarde, como a las 10:30 de la noche. Yo lo vi casi completo, pero les tengo que admitir que tenía que prepararme para estar con ustedes esta mañana y quizás apagué el televisor cuando faltaban 5 o 10 minutos. Ya vi el cierre. Les tengo que decir, yo no sé qué bebida energizante se tomó Joe Biden ayer, pero y como dicen los americanos, he was on fire. Enérgico, claro, haciendo los contrastes con Trump sin disimularlo. Nunca lo mencionó de nombre, pero hacía referencia a my predecessor, mi predecesor. Y le daba unas clases de cantazo sobre la democracia, sobre Ucrania, sobre los derechos de la mujer, sobre el derecho al aborto, sobre cómo la economía se está moviendo y cómo los republicanos votaron en contra de los proyectos de él, pero ahora se jactan en sus distritos con el dinero federal que está llegando. Señores y señores, fue un performance de primer orden como cuestión de hecho. Ya el CNN tenía unas encuestas que se hacen inmediatamente de personas que estaban viendo el mensaje y creo que fue un 68% en esas encuestas que decían que se convencieron con las palabras que decía Biden. Ahí está Noticel. Biden carga contra Trump en su discurso del Estado de la Unión con su foco en las urnas. Durante el mensaje, el presidente prometió restaurar el derecho al aborto, entre otros temas. Pero eso no es solamente aquí Noticel, no es solamente mi opinión. Aquí tienen el titular del periódico Washington Post. Fiery Biden takes on GOP, make case for second term. Un peleador. Biden le cae encima al Partido Republicano y hace su caso para un segundo término. Los congresistas y senadores demócratas que han estado también pues un poco dudosos, aquello se convirtió, no lo voy a negar, en un meeting con los gritos 4 more years, 4 años más. Aquí está la primera plana de New York Times, que usa la palabra que yo usé: a forceful Biden takes on Trump and his own doubters. In a record State of the Union address, President Biden sought to confront Donald Trump and reassure Americans that he was ready for a second term. Sí, la preocupación era que estamos ante un presidente muy viejo, 82, hasta se vaciló la edad, pero se la vaciló en el contexto de y ese fue el final, no lo vi en vivo, pero lo vi temprano esta mañana grabado, de que decía, sí, yo sé que yo estoy muy viejo, ahora me acusan de estar muy viejo, otras veces me acusaban de estar muy joven. Relató como cuando él llegó al Senado jovencito, a veces no lo dejaban entrar al ascensor para los senadores porque era tan joven que no le creían que era senador, pero aprovechó toda su edad para hablar de las cosas que él ha vivido y que vivió la nación americana, el asesinato de Bobby Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, cómo esas cosas lo llevaron a comprometerse con su país. Lo tengo que decir, si alguien, los que vieron ese discurso, y lo vio mucha gente, se transmitió por todas las cadenas, ABC, CBS, NBC, CNN, todas las cadenas, el que haya visto ese discurso definitivamente debe estar pensando que Biden está en control. Así que si este era el inicio de campaña, los que le tenemos terror al regreso de Donald Trump, pues tendremos una esperanza de que Biden está en condición de dar la pelea. Son las 8:31 nada más. Así que Federico no tiene excusa. Nos vamos a una pausa cuando regresemos. Deportes Zona 5 con Federico López.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:34 de la mañana y hoy es viernes. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Que me hablará de que sí, de que mis... Celtic llevan dos juegos corridos perdidos, pero siguen en primer lugar. Buenos días, Fede.
Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Sí, vamos a empezar hablando de la NBA. Ayer tuvimos un partido que yo creo que puede ser un pequeño adelanto de lo que va a ser la final de la NBA. Los Celtics de Boston
Espero que no, eso no quiera decir que estás anticipando el resultado de esa serie final. Continúa.
Yo no dije Ajá. Yo no dije que estoy anticipando el resultado de la serie final. Yo dije un adelanto de la final.
Ok, continúe.
No te hagas la víctima, Aníbal. No, te pareciste Yankee de repente. Qué lástima. Mira, no. 109-115 la victoria de los Nuggets de Denver. Yo creo que en una serie como la final, las cosas cambian, vienen los ajustes, juegas en tu casa y sabemos el poderío que tienen los Celtics jugando en Boston. Así que yo creo que puede ser otra historia en la final de la NBA. Mira, otros juegos que pasaron ayer. Los Warriors le ganaron a los Bulls 125-122. Y entonces los Mavericks le ganaron a los Heat 114-108. Pero ¿por qué los Yankees son campeones hace tiempo que no son? Así que ya empezamos mal, Luisa. Mira, hoy algunos de los juegos, los Magic visitan a los Knicks del señor Vega Ramos, que como invoqué a los Yankees, ya mismo tiene que estar próximo a llegar. Los Heat visitan a los Thunder y los Bucks visitan a los Lakers. ¿Qué dijo? Perdón. Me gusta eso, el imperio del mal. Mira, ok. Antes de pasar con los standings, que obviamente tengo que ir a los standings. Tengo que ir a los standings porque Boston sigue en la primera posición. Pero hay dos noticias importantes. Carl Anthony Towns sufrió un desgarre de menisco, ya lo operaron, así que pierde el resto de la temporada. Y la otra noticia, que no debe ser sorpresa para nadie, por si acaso voy a tocar el tema de Anthony Towns cuando veamos los standings y les van a ver por qué. El otro tema de una lesión no debe de ser sorpresa para nadie porque estamos acostumbrados a lo que voy a decir ahora. Ben Simmons no jugará el resto de la temporada porque va a buscar especialistas que verifiquen nuevamente lo que le está pasando con su espalda. Así que vamos a ver. Yo creo que ya los Nets y la NBA tienen que dar un paso. Tienen que tomar una decisión sobre Ben Simmons, aunque no me sorprendería si de repente Ben Simmons acaba con los Cangrejeros de Santurce.
Puede ser. Ahorita hablamos de esas noticias que cambian en 72 horas del BCN.
Sí. Ok, vamos a los standings. Obviamente comenzamos con el este. Los Celtics de Boston, 48-14. Había dicho lo importante que es su casa para Boston. Es que han perdido 3 juegos nada más esta temporada en su casa. Tienen un récord de 29-3. Cuando juegan en Boston, por ahí siguen los Bucks, Cavaliers, Magic y los Knicks del señor Vega Ramos. ¿Cómo ves tú las posiciones del este?
Bueno, no, lo que te iba a comentar, y mi amigo Pedro Pérez está, que es fanático de los Hits, yo digo, lo veo, mira ahí cómo está prácticamente peleándose. Los Hits están sexto, pero están en empate con el equipo de tu tío Mickey Herrero, los 76ers. No sé, lo veo extremadamente peleado ese play-in, que obviamente pues el que llegue octavo es el que va a ir contra los Celtics.
Exacto, sin duda.
La realidad es que el dominio que han tenido los Celtics, ni yo mismo me lo esperaba. Mira, esos 7.5 juegos de diferencia con Milwaukee.
Yo creo que antes de la temporada tú y yo hablamos de la adición de Porzingis.
Sí.
Los ajustes que hicieron y dijimos,
algunos que yo no estaba de acuerdo con los cambios. A mí me gustaba Smart muchísimo, pero les ha salido bien.
Me acuerdo que lo hablamos todo y dijimos, hay que ver cómo engranan el equipo y qué manera de engranar. Sí. Pero hasta ahora, equipo de la temporada para mí. Mira, vamos al oeste, porque aquí entonces sí vamos a hablar un poquito más de lo de Carl Anthony Towns. Y es por esto, los Timberwolves están en la primera posición. Hay que ver con la lesión de Carl Anthony Towns, la salida de la temporada, cómo cambia este panorama, Ahora mismo los Thunder siguen dando de qué hablar en la segunda posición. Los campeones defensores Nuggets en la tercera posición.
Ahí está uno pegadito al otro. O sea, esto, cualquier cosa puede cambiar para el primer lugar.
Y mira cómo cambiaron las cosas. Los Warriors, que llegaron a estar 13, 14, ahora de repente están en la novena posición, por arriba de 500. Los Lakers en la décima posición. Esa última posición está tratando de, en el play-in tournament. Así que se pone interesante el oeste. Hay que resaltar los Clippers, los Suns. Y sigue dando de qué hablar esta temporada de la NBA. Ya estamos llegando a lo que debe ser unos playoffs muy interesantes. En el oeste no veo cosas significativas en cuanto a rachas de victorias o de derrotas. Así que interesante. ¿Qué tú piensas?
El otro día estaba criticando. Ahí fíjate cómo también está la pelea por el sexto lugar, que es el que te garantiza entrar a los playoffs. Los Suns están nada más que medio juego encima de los Kings. Así que vamos a ver una pelea por el sexto lugar, aparentemente, en las dos secciones, y después, pues, el play-in.
Sí. Estaban criticando al Rey el otro día, que se fue cuando quedaban como 4 minutos de un partido, molesto, se fue al camerino y dejó a su equipo jugando después de la virazón que le dieron al partido. Pero bueno, seguimos. Mira, ok, vamos a hablar de MLB, pero tranquilo, no vamos a hablar de los Yankees. Me gustan los Dodgers con la alineación, con Otani de bateador designado. Me gustan los Dodgers, pues esa ofensiva puede causar problemas para muchos equipos.
Otani empezó en estos juegos de exhibición nuevamente como la sensación, o sea.
Sí, siempre. Sigue el plan de que no va a lanzar este año por la operación que le hicieron, pero de bateador designado suena interesante. Mira, el puertorriqueño Eddie Rosario llegó a un acuerdo con los Nacionales de Washington, 4 millones por un año, por una temporada. Todavía falta el examen físico, que si todo sale bien, pues entonces se aprueba la cosa y sigue todo en su rumbo. Ok, vamos a Amanda Serrano. No hemos llegado a hablar de esta controversia, ¿verdad?
No, porque eso fue el sábado. Eso
fue el sábado.
Sábado. Yo estaba por Cabo Rojo y estábamos todos viéndolo en mi iPad cuando de momento se canceló. Era como, ¿qué rayo pasó? Sí. Pero entonces, como que está la... ¿Cuál es la última versión?
Mira, lo último que yo tengo es que el entrenador de Amanda, Jordan Maldonado, presentó unas quejas contra la Comisión de Boxeo de Puerto Rico y el médico por expresiones que hizo el médico después de hacer el análisis de Amanda, porque el médico, en una frase que yo creo que es completamente innecesaria para que la diga un médico que está verificando el ojo de Amanda Serrano, dijo: psicológicamente tampoco estaba lista para enfrentar a la alemana. Y eso es una frase del médico de la Comisión de Boxeo, que yo creo que ahí se excedió un poquito y dio su opinión sobre algo que no tenía que dar su opinión. Así que vamos a ver, este tema sigue dando de qué hablar. El timeline de lo sucedido todavía está un poquito, vamos a decir,
shaky. Por eso, porque a mí lo que más me preocupó es que la versión que sale, ella alegadamente el accidente, como le quieras llamar, ocurrió el jueves, pero la alegación que el viernes ella fue al pesaje y tenía el ojo lo más bien. Claro, yo no sé si médicamente quiere decir que te pueda hacer daño. I don't know.
Sí, la alegación es que usó las gafas porque ya sentía la molestia, pero no quería que la alemana viera que sentía esa molestia y tenía esa dolencia para que no le fuese. Como todos los deportistas, cuando ven que hay algo que... ¿Cómo lo explico? Cuando ven que algo del contrincante no está funcionando, la defensa en zona no la están haciendo bien, pues atacan eso para buscarle sacarle provecho. Así que ella no quería que le sacaran provecho a eso.
Yo no tengo ningún problema con que esperaran hasta el último momento, porque probablemente los médicos le estaban diciendo, mira, a lo mejor si te echo estas gotas vas a poder pelear. Alegadamente también sí se dijo que el médico que la examinó, ella evidentemente no tenía su campo visual completo y tú no puedes boxear o prácticamente casi ningún deporte que requiere que tú tengas la vista. Pero pues todas estas controversias son eso mismo, unas controversias que opacan.
Controversias que crean.
Sí, crean duda.
Crean duda. Sí. Yo creo que también en ese sentido, Amanda tal vez estaba tratando de alargar la cosa lo más posible, como tú dices, para ver si la dejaban pelear.
Sí.
Ella quería pelear, no hay duda de eso.
Y yo estoy de acuerdo contigo que el comentario del doctor es totalmente inadecuado, pero por otro lado, si yo quiero pelear, tengo una lesión, pues claro que voy a estar psicológicamente afectado o afectada, porque tengo una lucha interna, que tengo un estadio lleno de gente que me vinieron a ver, los voy a tener que decepcionar. O sea, pues por supuesto que psicológicamente...
Claro, pero volvemos.
No tenía que hablar de eso.
Exacto. Yo creo que ese comentario no le tocaba al doctor. Tú recaes lo tuyo en el ojo, pero en psicológicamente hablar de... No creo. Mira, vamos a seguir porque ya estamos llegando a la parte final, lamentablemente. Rafael Nadal se retiró del Indian Wells.
Hablando de lesiones.
Era su primer partido oficial en 2 meses. Lamentablemente, 24 horas antes de que fuera ese partido de primera ronda, pues se retiró. Sabemos los problemas de cadera específicamente que ha tenido Rafael Nadal durante estos años. 22 veces campeón Grand Slam, 37 años ya tiene Rafael Nadal, así que...
Yo no sé, yo no quiero que se retire porque uno quisiera verlo un par de juegos más, pero me parece que está...
Ya estamos llegando a la línea.
Que tiene una batalla contra su propio cuerpo que la puede estar perdiendo.
Mira, Liga de Voleibol Superior Femenina, continúan, hay 3 partidos en la jornada de hoy. Guaynabo visita a Santurce, Caguas visita a Naranjito y las Pinkins de Corozal visitan a las atenienses de Manatí. Ese juego lo podrás ver por WIPR en vivo y en directo a las 8 de la noche. Yo voy a estar allí, así que nos vemos a las 8. Puerto Rico Golf Open, tú tienes información, yo también, pero lamentablemente las lluvias complicaron el inicio del Puerto Rico Golf Open allá en Río Grande. Tuvieron que cancelar y atrasar y mover, y creo que hoy se completa la primera ronda del Puerto Rico Golf Open. Hay que estar pendiente al nuestro, a Rafa Campo, también a los nuestros, Chris Nido, Evan Peña y Kelvin Hernández.
Y bueno, es un evento que comenzó cuando yo era gobernador. O sea, yo no me acuerdo si comenzó en el 2007 o en el mismo 2008, que ha ido ganando auge y como dicen por allá, by the way, se ha convertido en un evento social en el sentido... Creo que mañana está hasta Cultura Profética allí, que ya trascendió a un evento de golf. Y la realidad es que hay que destacar la capacidad que está demostrando Puerto Rico de hacer eventos deportivos a nivel internacional. Hablábamos de la semana pasada del campeonato de surfing. Así que es una cosa interesantísima.
Sí, y eso es lo que necesitamos, turismo deportivo para Puerto Rico. Un destino del deporte internacional. Ok, como todas las ediciones, terminamos hablando del BSN, del Baloncesto Superior Nacional.
Quiero buscar una cosa aquí que quería destacar de lo de surfing. Dame aquí un segundo. Adiós, ¿dónde está? Es que en algún lado me habían enviado que cómo se identificó el que Arecibo era el mejor sitio, fue por un estudio hecho por la Universidad de Puerto Rico. Déjame ver aquí. La Escuela de Arquitectura. La Escuela de Arquitectura, a través de su fideicomiso para la Facultad de Arquitectura de la UPR, generó la planimetría y planificación espacial para definir la localización y cantidad exacta de los elementos del montaje del evento mundial World Surf 2024 que tomó lugar en el malecón de Arecibo. Cabe recalcar que la prensa, tanto local como internacional, ha elogiado tanto la organización como el lugar del evento. O sea, estas cosas no se destacan. O sea, aparentemente la Escuela de Arquitectura, utilizando sus estudiantes, sus profesores y la tecnología, fue la que decidió exactamente dónde debía ser ese torneo, que todo el mundo lo ha elogiado, obviamente, como egresado de la UPI, pues todas esas cosas me encanta destacarlas. Puse la nota en mi página de Facebook, por eso que estaba buscándola.
No, hay que, y es algo que hay que resaltar porque lo mejor de lo mejor del deporte de las olas estuvo aquí en Puerto Rico y fuimos tendencia.
A veces nos quejamos, y con razón, que la UPI está desconectada de lo que pasa en el país. Ahí tienes un ejemplo de un evento deportivo que aparentemente, más allá de la buena organización que hubo, desde el punto de vista técnico de identificar el sitio, fue la Escuela de Arquitectura de la UPR la que lo hizo. Y nada, te interrumpí, pero esta vez no me puedes regañar por interrumpirte, porque fue un dato muy interesante.
Y también estoy acostumbrado, así que no te preocupes. Continúa. Mira, vamos a hablar del BSN. Últimas noticias, pues, se eliminó, se hizo ajustes al tope salarial de los jugadores. En el caso, se eliminó el tope salarial para esta descripción de los jugadores. Jugadores nativos que cumplieron su periodo de reserva, se les eliminó el tope salarial. Jugadores franquicias, se eliminó el tope salarial. Y a los importados, se le eliminó el tope salarial. Para el resto de los jugadores, el tope salarial, que era 40,000, subió a 60,000. Y entonces puedes tener hasta dos jugadores más con un max contract de $75,000.
Ok, ahora explícalo en español.
¿Qué quieres que le explique? Si lo expliqué perfecto.
Bueno, ok. Si son boricua, pueden cobrar hasta 60. Pero de los boricuas hay dos que pueden cobrar hasta 75. ¿Estoy bien?
Sí, pero vas bien, pero entonces...
¿De dónde viene el pero? Dale, continúa.
Pero si eres un jugador nativo que ya cumplió con su periodo de reserva, no tienes tope salarial.
¿Y cuál es el periodo de reserva?
Cinco años. Si eres un jugador franquicia, no tienes tope salarial.
Ok.
Y si eres un importado, no tienes tope salarial. O sea, ahí está. Que es complicado, pero a la misma vez es una... Ya todos los jugadores que siempre llevan luchando...
Voy a ser bien sincero, ya no tienen que estar metiendo los embustes y los trucos que hacían para pagarle a los importados y a los franquicias, a los grandes jugadores por encima del tope. O sea... me parece que ahora sí se puso un tope de nómina completo.
Sí, si excedes lo que nosotros habíamos dicho hace unas semanas, que debería ser the way to go para los equipos, que si excedes esta cantidad de nómina, pues tienes que pagar esto de penalidad. Si exige esta cantidad, pues esto de penalidad. Pero los jugadores como Walter Hodge, Ángel Rodríguez, ya están diciendo, esto es transparencia, hacia donde tiene que ser, por eso mismo que tú dices, se acabaron los sobres por debajo de la mesa.
Mira, uno oía, no es que, por ejemplo, pues el apoderado tenía un negocio de, voy a ser bien ridículo, de vender mantecado, y entonces pues al jugador lo ponían como que cobraba un sueldo, pues, como si estuviera vendiendo mantecado en la mantecadería. O sea, eran trucos para compensar al jugador lo que de verdad se merecía, porque si somos una liga profesional y decimos que somos de las mejores ligas de América, pues hay que pagar.
Sí, y se acabaron lo de decirle a un auspiciador,
sí, eso mismo,
dale un par de videitos y pagamos el resto de la nómina por ahí. Sí. Se acabaron esos juegos. Sí. Vamos a ver todavía.
Mira, entonces... ¿No me vas a hablar del refuerzo de Guaynabo que duró 48 horas?
Es que nosotros estamos acostumbrados en este podcast a siempre hacer calma, suave, vamos. Digo, pero a ver estamos qué hablando pasa.
De señales. Acuérdate que no todo el mundo sigue el deporte como tú y yo, pero sigue en este podcast. Explícale de qué estoy hablando.
Pues el ex NBA, Dwight Howard, vino a Puerto Rico. Pusieron unos videos en las redes sociales de que estaba hablando con José Juan Barea, el nuevo dirigente de los Mets de Guaynabo. Estaba reunido.
No, déjate vaina. Dijeron que iba a ser el próximo refuerzo de Guaynabo.
Bueno, ¿sabes qué? Lo dijeron. Okay. Pero en el sorteo
eres,
de nuevo
ingreso. Yo sé que tú eres neutral, pero pues tú sabes.
No, pero escucha.
La memoria de tu padre y de tu tío Quijote, pues todos sabemos que tú eres de los Mets, chicos. Pero dale,
no, pero espérate. Lo que pasa es que sí, pusieron en las redes que Dwight Howard era Met. Pero en el sorteo de nuevo ingreso se le preguntó a uno de los representantes del equipo y él dijo, no, yo, esa especulación de si va a estar con nosotros o no va a estar, yo se la dejo a ustedes, empezó a patinar. Así que desde ese momento yo dije, ok, aquí está pasando algo, no es 100% seguro, yo nunca lo voy a poner en mis redes por eso mismo. Pero
¿qué te dicen tus fuentes? Porque no lo han descartado. Hay posibilidades.
No lo han descartado, pero no va a iniciar la temporada. Y Dwight Howard lleva desde hace varios meses en sus redes sociales poniendo diferentes banderas de diferentes países sí. Que él está visitando y armando ese following internacional. No, ¿dónde crees que voy a jugar la próxima temporada? Y de repente está en Venezuela, o no me acuerdo si era Venezuela. De sí, repente está en Puerto Rico, se va para China, se va para Taiwán.
Puso varias banderas y que la gente opinara dónde debía jugar.
Sí, así que con calma, hasta que no lo veas en la cancha jugando, no compres lo que te están vendiendo. Pero nada, bueno.
Y no hay más nada, y no hay más nada. ¿Cuándo empieza el BCN? Lo hemos dicho 20 veces, pero a mí
el se 3 me de abril, el 2, el 3 de abril.
O sea, después de Semana Santa nos metemos en el BCN.
Exacto. Pero nada, y ya estamos ahí.
¿Falta alguna sorpresa que tú sepas del BCN? ¿Algún refuerzo que esté por ahí? ¿Rumor que va a venir o que no haya venido? Ya todo el mundo dijo más o menos los refuerzos. Yo creo que no, ¿verdad?
Faltan una o dos posiciones, pero... no, yo creo que estamos mira por aquí. Llegó, pero mira qué hora llega.
O sea, ay, Dios mío, va a decir que estaba trabajando.
Sí, claro, Cheche estaba trabajando. pero nada, yo creo que estamos bien. Vamos a ver, por ahí viene el preolímpico, por ahí viene, seguimos sumando. Eso, oye, seguimos sumando atletas a las Olimpiadas de París 2024, ya vamos por 20. Así que...
¿Quién más entró? Sigue. ¿Quién más entró esta semana? ¿Entró alguien más
tuvimos
esta semana?
El Mundial de Lucha Olímpica, ahí entraron varios atletas, por ahí vienen las competencias de baloncesto 3x3, que tenemos dos oportunidades para clasificar nuestro equipo de baloncesto 3x3 a París. Viene el preolímpico en el Choliseo, donde tenemos grandes posibilidades de clasificar a París 2024 con el baloncesto masculino, eso el voleibol femenino.
Eso es en julio.
Uh-huh. Uh-huh. Calendario. Sí. Así que ahí vamos. Pendiente a esta sección de deportes, porque aquí lo vamos a llevar el mejor análisis con los jabs siempre a los Yankees de Nueva York, porque es necesario y justo.
Bueno, nada, Aníbal. Y que Grandes Ligas empieza ya mismo.
Oh, así es. Aquí estamos. Gracias. Que tengan excelente buen fin de semana. Cualquier duda, pregunta a las redes sociales. Y si hay algo que es costumbre, es que Aníbal me interrumpe cuando estamos en mi sección. Pero nada, seguimos. Gracias, Aníbal. Buen fin de semana. Deporte Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, seleccionan los en el formulario. Buen fin de semana.
Igual para ti, buen fin de semana. Y con eso yo me despido por hoy. Que tengan todos un buen fin de semana. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálale a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.